This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional. This is Fútbol, capítulo número 214 de selecciones. Por eso salimos el miércoles y no el lunes. Ya la semana que viene volvemos a nuestro día habitual. Ah, y la semana que viene también recuperamos el pulso de los concursos, con ese concurso de Hooligan, que va a cambiar un poquito la semana que viene. Os explicamos cómo. Pero es turno esta semana de selecciones nacionales. Y en el caso de Europa, del camino a la Eurocopa de Francia, que se disputa el próximo verano y en la que ya tenemos a 5 selecciones inscritas. Francia, por supuesto, como anfitriona, lo consiguió Inglaterra primero, después Islandia y la República Checa, y el martes la última en conseguirlo fue la selección de Austria. Por eso en el arranque del programa queremos visitar 3 lugares, 3 países, con las selecciones ya clasificadas, y visitar a 3 futbolistas españoles que están allí para que nos cuenten cómo es el fútbol de ese país. ¿Y cómo están viviendo allí? Además, Cibercafé con la fase de clasificación para la Eurocopa, con todo el resto de temas que hay que tratar, Sudamérica y Centroamérica y el Caribe y Norteamérica también, con Ariel Judas, con Tony Padilla, las cosas de Asia y de Tony Padilla, y todo listo para que arranque aquí el programa de fútbol internacional en COPE, con Bravo en la técnica, con Chato en la producción. This is Football.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Página de Facebook, This is Football COPE, página en Twitter, o dirección de Twitter, mejor dicho, @FútbolCope, y también thisisfutbol@cope.es, para lo que os dé la gana, decir cosas que os gustan o no, que no os gustan del programa, sobre criticar al presentador, opinar sobre lo que saben los colaboradores, lo que vosotros queráis, que para eso están los medios que tenéis a disposición para poneros en contacto con nosotros. Vamos a empezar este especial viaje por la Europa Eurocopera, por decirlo así, en Islandia. Islandia se ha clasificado para la Eurocopa, ya lo sospechábamos, en el grupo de Holanda, que tiene muchos más problemas, luego hablaremos de eso. Y tenemos a varios futbolistas, unos cuantos, españoles jugando en Islandia. Hemos llamado a Samuel Jiménez. Samu, hola Samu, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, ahí vamos.
Ahí vamos, pasando frío, o ahora hay un poquito más de calor en estas fechas, Samu.
No, la verdad que ahora en septiembre es decir, otra vez el frío y el viento aquí.
¿Pero qué temperatura podéis tener ahora, más o menos, andos de meteorólogo? ¿Unos 12, 13 grados, más o menos?
Eso con un poco de suerte. Pero estos días suelen haber unos de 8 a 10 grados, 11 grados.
Bueno, una temperatura agradable que luego se convertirá en mucho más fría. Samuel, he leído que has estado durante mucho tiempo jugando en equipos de la región murciana, que estuviste en el Eldense también, y entre el Caravaca y el Eldense te fuiste a jugar a un equipo de segunda división islandesa y ahora has vuelto. ¿Te dejaste algo en Islandia? ¿Que tuviste que volver?
No, la verdad es que fue una experiencia buena y otro club se interesó por mí y me hizo una oferta buena y acepté y volví.
¿Tienes familia allí? ¿Vives con familia allí, Samu?
Sí, vivo con mi mujer y mi hijo.
Bueno, o sea, que estáis todos allí y los tienes todos allí, mucho mejor, ¿no? Así se vive mucho mejor, ¿no?
Está claro. Mejor estar así que a distancia.
Bueno, después de 18 jornadas en la Liga, el Keflavik, que es tu equipo, estáis últimos. Faltan 4 jornadas, estáis ahí luchando por salvaros, pero está difícil, ¿no?
Está muy difícil. Tenemos que ganar los 4 de 4 tenemos que ganarnos para salvarnos.
El 3 de octubre termina la Liga, que no vuelve hasta mediados de febrero, ¿no?
En febrero empieza la pretemporada aquí y se juegan una serie de... unas copas, la Copa del Norte, la Copa del Sur y luego la Copa de Irlanda empieza ya en final de marzo, abril. La Liga empieza la primera semana de mayo. Y luego la Copa de Islandia, que es como la Copa del Rey en España, durante la Liga también.
¿Y eso de la Copa del Norte y la Copa del Sur, que es solo de Islandia?
Como el país es bastante grande dentro de lo que cabe, son como pueblos pequeños entre una ciudad y otra. Nada más que hay 3 ciudades grandes. Se juegan como una liga, un tipo de copa por el norte y otra copa por abajo. Y luego ya se junta la Copa Grande, que es la Copa del Rey, que si se clasifican los de segunda y segunda división B, que es la tercera, pues la juegan también contra los de primera.
¿Ya sabes lo que vas a hacer el año que viene? ¿Tú te quedas en el equipo o qué vas a hacer? ¿No sabes todavía, Samu?
Todavía no sé lo que voy a hacer, porque el equipo puede ser, hay bastante porcentaje de que descendamos y la verdad que en segunda no me gustaría jugar. Estoy tratando con otros clubes ahora, hay interés en algunos y luego en otros países también. A ver lo que pasa cuando acabe la Liga.
O sea, ¿tienes alguna oferta de Islandia para seguir allí?
Sí, sí.
Pero te traes a la familia un poquito a España, ¿no? Unos días por lo menos, ¿no?
Sí. Voy aquí en octubre y ya volveré yo solo a lo mejor a final de enero. Y luego para marzo, así, me tiraré aquí un mes y medio, 2 meses casi solo y ya volverá a venir mi mujer y el niño.
Tú vives, Samu, en Keflavik, en esta población que está en la costa oeste islandesa, que es más pequeñita, o en Reykjavik, ¿dónde vives?
Yo en Keflavik. Es donde está el aeropuerto más internacional que hay aquí. Luego hay otro aeropuerto, un poco también más pequeño, que está en lo que es en la capital. Pero estamos a 30 minutos de la capital, o sea, estamos cerca.
He leído que Keflavik fue base estadounidense hasta 2006.
Sí, aquí hay una base militar, y yo creo que está para ahora, que se llama Augsburg, que son como si fueran viviendas sociales, por así decirte, de otra planta, y son como apartados hoteles. Y hay un montón. Es una pequeña ciudad que hay aquí, pequeña, que dirá unos 1.000 o 1.200 personas. Que ahí pues suele vivir la gente que viene a buscar su trabajo aquí, de Polonia, Bosnia, y viven ahí.
¿Mucha pesca, mucho turismo?
Sí, la verdad que sí, impresionante. La verdad que el tiempo a veces lo mato con 2 o 3 compañeros que me gusta pescar y nos vamos aquí al puerto a echar las cañas. Y es impresionante porque lo que no puedes pillar en España lo pillas aquí. En menos de media hora tienes con 2 o 3 pescados. Bueno, y nada más cogerlo fresco al limpiarlo y al horno y a tener a la mujer contenta.
Samu, explícanos cómo es lo de las horas de sol, porque tenemos el mito aquí que tenéis 6 horas de seis meses de noche entera y 6 meses de día entero. Eso no es así. Explícanos cómo es.
Son unos 3 meses y medio, 4, que apenas sale, que apenas se hace de noche, se hace 1 hora y media, 2 horas de noche. Que eso es por el mes de junio, principio de julio, empieza ese tiempo. Que a las 11:30 oscurece, uh-huh. A las 1, 1:30 de la madrugada otra vez está el sol fuera y así hasta el día siguiente. O sea, todo el día. Desde principio de julio hasta final de agosto. Y luego aquí siempre en Navidad, porque hace frío. y de repente está el sol fuera y se pone a llover y a nevar. En diciembre, enero, es lo mismo. Apenas 4 horas de día, de sol. Que son de las 10 de la mañana hasta las 1:30 o 2 del mediodía, otra vez de noche. Oscurece y de noche. Eso, yo no he estado en esa época porque yo creo que bastante dura.
La industria de las persianas será una parte muy importante del PIB, ¿no?
Pues, te voy a decir una cosa y a lo mejor
que no hay, ¿no?
No hay persianas, ¿no?
Me lo sospechaba yo. ¿No entra nada de luz?
Sí, entra. No se pone concretamente, o sea, todo oscuro la habitación, pero sí entra un pelín de luz. Al principio el pequeño era el más febrero, que no se dormía mucho, pero hace 4 días...
Te habrás hecho un experto en césped artificial, ¿no?
La mayoría de los campos, por decirte, el 90% de los campos son de natural.
Ah, sí, césped natural.
El único campo de artificial es el del Sternan, que es el equipo este tan famoso que celebraba los goles haciendo el pescado y todo eso, que es el campo de césped artificial. Pero también en casi todos los equipos de primera división los que están algunos de segunda tienen un estadio cerrado, como si fuera una pista de fútbol sala, un pabellón, pero a dimensiones inmensas, con una pequeña grada y en esa parte artificial. Aquí la verdad que hace un aire que no veas, macho. Aquí me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, que fuimos a jugar casi 4 horas de autobús y hacía un aire que no veas y llegó el árbitro y suspendió el partido. Y no se pudo jugar el partido por el
suspendido
aire.
Por el aire, ¿no?
Sí.
Suspendido por el aire y por el viento. Habrá gente en Islandia que no era aficionada al fútbol, que ahora se esté haciendo aficionada al fútbol, porque la selección va a jugar una Eurocopa por primera vez, el trabajo de Lagerbach a mí me parece impresionante, pero habrá gente que se esté aficionando al fútbol, ¿o no?
Pues ya ves, la verdad que es impresionante ver un país con apenas 330.000 habitantes que se meta en una Eurocopa, y como de primera de grupo, como se ha quedado, ante Portugal, o sea, ante Holanda y ante equipos fuertes y clasificarse, y vamos, la gente aquí está loca perdida.
¿No? Lo estarán flipando, ¿no, Samuel?
Pues, aquí llevan ya 2 o 3 días de fiesta. Con las camisetas de la selección irlandesa van todos azul por todos lados, no se la quitan.
Que hay buenos jugadores que están saltando a ligas grandes y tienen a Wood Johnson, que es un chico que ya está jugando en el primer nivel y que es un futbolista que marca las diferencias, pero el trabajo del entrenador ha sido espectacular, ¿no?
Sí, el más mítico es ese que tú acabas de nombrar, el Wood Johnson, pero Wood Johnson ya, si te das cuenta, no está jugando mucho, porque ya los años ya se notan en este deporte, y la verdad es que hay jugadores muy buenos que están saliendo ahora a nivel internacional, buenos jugadores como Wood Johnson, que ejemplo el caso de este que estaba en el Tottenham, que ahora está en el Ajax, un tal Sigurdsson, o algo así, ¿no?
Sigurdsson.
Jorgason, también, que aquí termina todo en son, ¿me entiendes?
Sí.
También por ahí estaba en la Real Sociedad, si no me equivoco, hace un año, ¿no? Y ahora está jugando en el Panathinaikos o eso, está por Grecia.
Finnbogason, tienen unos cuantos ahí
rodando. Muy buen jugador.
Bueno, eso a la Liga os viene bien, ¿no? Que la selección vaya a jugar la Eurocopa, a la Liga os ayudará un poquito, por lo menos.
Hombre, claro, tú dices que aquí ya el caché sube un poco más. Al año que viene yo creo que va a estar mejor vista esta Liga, porque ya, por ejemplo, tratas de salir de esta Liga o competir en Primera División, la Primera División de aquí tú dices que es como una segunda de normalita.
Bueno, Samuelson, pues que acabéis bien la temporada. No nos podemos salvar, por lo menos que fichemos por otro equipo de Primera, y si decides quedarte ahí, pues seguiremos hablando con el español y islandés que tenemos ahí en la Liga Islandesa. Que vaya muy bien, Samu. Muchísimas gracias por estar en DC Fútbol.
Nosotros, muchas gracias por
gracias,
todo.
Gracias, un abrazo.
Todo el fútbol del mundo en cope.es. DC Fútbol. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. Bueno, seguimos viajando por los países que se están clasificando para la Eurocopa para visitar a futbolistas españoles que han emigrado algunos hace poco tiempo, otros hace mucho tiempo, y que están ganándose el pan fuera de nuestras fronteras y conociendo otras ligas, otras culturas, otros deportes, como decimos los domingos en Tiempo de Juego. Vamos a visitar la República Checa. Estamos en Jablonec. Nat Nisou, vamos a preguntarle si lo he dicho bien, a José Antonio Romera. Hola, José, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo he dicho
sí,
bien.
Sí, la has pronunciado bien.
Lo he dicho bien. Jablonec Nat Nisou. Jablonec Nat Nisou, que es una población que he leído que tiene la misma población que Cuenca, más o menos 45.000 habitantes, una ciudad pequeñita. En una ciudad pequeñita estás viviendo, José.
Sí, bueno, yo vivo en la ciudad de al lado, que es Liberec, que es más grande. Pero sí, el Jablonec es pequeñita.
Liberec está a 15 kilómetros, ¿no? Más o menos de,
sí,
de Jablonec. ¿Y cuánto tiempo llevas en el equipo, José? ¿En el Jablonec cuánto tiempo llevas?
Esta va a ser la segunda temporada. Bueno, empezará la segunda temporada con ellos.
¿Y qué tal? El arranque de... Habéis jugado Europa League, ¿no? Creo que habéis eliminado al Copenhague y caído con el Ajax, me parece, ¿no?
Sí, en el último playoff nos eliminó el Ajax. Y nada, la verdad que muy bien, la verdad que la experiencia es muy bonita, visitar esos estadios, la verdad que fue muy muy gratificante.
¿Te trajiste algo del Amsterdam Arena? Es un bonito estadio, ¿eh? ¿Verdad?
Me traje camisetas, pero sobre todo los recuerdos, porque vas por ahí por el pasillito hacia los vestuarios y estás viendo todo el rato fotos de Johan Cruyff, de todos, David, todos los que jugaron ahí. y dices, hostia, están jugando aquí con todo lo que ha pasado por aquí.
Muy muy grandes, ¿no? Todos muy grandes.
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Estaba lleno en la Amsterdam Arena? ¿O había buen ambiente, por lo menos?
Había bastante, creo que habían 30.000 personas.
Ojo, muy 35.000, bien,
¿no? No estaba lleno, no estaba completamente lleno, pero faltaban pues los espacios de las filas de arriba.
En vuestro estadio, José, caben unos 6.000, he leído, en el Chance Arena. O sea que estáis acostumbrados a mucho menos aforo, ¿no?
Sí, sí, mucho menos. Cuando aquí, cuando vas a Sparta, cuando vas a Victoria Pilsen o Slavia, sí que los estadios son un poco mejores, pero nada, de todas formas no llega al nivel del Amsterdam Arena.
He leído que estáis quintos en la liga. El próximo rival es el líder, ¿no? El Sparta de Praga. Tenemos partido importante el domingo, ¿no?
Sí. El domingo jugamos aquí en casa, así que a ver si podemos conseguir los 3 puntos.
Ese día lo llenáis, ¿no?
Sí, sí, ese día...
Estará lleno, ¿no?
Ese día se llena. Ese día entre los nuestros y todo lo que viene de Praga, que tiene mucha afición, lo llenamos.
Me decías antes de la entrevista, José, que tú llevas en el Jablonec dos temporadas, que esta es tu segunda temporada, pero llevas en la República Checa 4, porque antes estuviste jugando en otro equipo. Estuviste jugando en Praga, ¿no? En el Dukla, ¿no?
Sí, sí, en el Dukla de Praga. Vine aquí, hice una prueba con ellos y nada, después de 10 días me dijeron de firmar contrato. Firmé un contrato de una temporada con opción a otra. Cuando acabé esa primera temporada me renovaron por 2 temporadas más y a la siguiente temporada fue cuando el Jablonec vino y me fichó del Dukla.
Cuéntanos la historia de cómo un futbolista del Gandía llega a la Liga Checa. ¿Quién le llama? ¿Cómo consigue el contacto? ¿Cómo es esa historia, José? Cuéntanosla.
Pues nada, fue por medio de mi representante que tenía un contacto aquí. Lo invitó allá a Valencia, él vino a vernos cuando yo jugaba en el Gandía. Y nada, me dijo que quería que viniéramos aquí porque necesitaba un lateral derecho, yo y otro chaval que era medio centro, otro chico que era medio centro. Y nada, venimos los dos, pero el chico se lesionó, el otro chico que venía conmigo del Gandía se lesionó. Y nada, no se lo quedaron. Y a mí me dijeron, después de estar aquí 10 días, me dijeron que contaban conmigo. Y nada, me dieron un fin de semana para volver a casa, hacer todas las maletas, recoger todas las bártulos y venirme para acá.
¿Y allí con quién estás viviendo? ¿Estás viviendo solo o te has llevado familia, José?
Estoy con mi mujer, vivo aquí con mi mujer.
¿Y la vida bien? La vida en la República Checa es plácida, ¿no? Imagino que muy tranquila, ¿no?
Sí, es tranquilita, la verdad que lo que más echa de menos, por ejemplo, de España es el tiempo. Pues, encima yo soy de Valencia, que el clima siempre es el sol, el calor, excepto 2 semanas o 3 semanas, tenemos buen clima ahí. Y aquí, sobre todo ahora, esta última temporada y esta que me viene, aquí en Jablonec, porque estoy en el norte, estoy en las montañas, es un pueblo así de montaña, uh-huh. Y la verdad que se nota bastante el frío. Y sobre todo los días nublados.
Mucho frío, mucha tranquilidad. A veces demasiada tranquilidad, a lo mejor.
Demasiada,
¿no?
Hay veces que demasiada.
¿En Jablonec Nisou tenemos horchata o no? ¿Nos hemos llevado un cargamento, por lo menos?
Nos hemos traído un cargamento de jamón. Nos hemos traído más bien jamón, chorizo, salchichón.
Y con eso pasamos
sí que nos hemos traído.
Con eso pasamos el invierno mejor, ¿no, José? Con eso lo
sí, hasta mejor. Que volvamos allí a diciembre a recuperar fuerzas. Por lo menos tenemos.
Oye, ¿cómo hablas con el turkmeno que tenéis en el jugador de Turkmenistán que tenéis en el equipo, Mingasov? ¿Cómo hablas? ¿Cómo
en
se
inglés,
puede? Por gestos, ¿no?
No, él habla un poquito inglés, yo también, pues hablamos, de hecho es con uno de los que mejor me llevo en el equipo.
Ah, ¿sí? ¿Te llevas bien con él?
Sí, porque él habla inglés, nosotros también, entonces los checos son, al hablar checo, pues están un poco más entre ellos, y los extranjeros, pues hacemos nuestro grupito para... Y nos llevamos mejor, nos llevamos todo bien, pero te llevan mejor los extranjeros, tienen un grupito, y luego los checos pues tienen cada uno su grupillo.
Tú eres defensa, ¿no, José?
Sí, lateral derecho.
Lateral derecho. Tienes otro compañero de los centrocampistas, Gregus, que ha jugado contra España hace poquito, ¿no? El sábado perdió con Eslovaquia, porque él es internacional eslovaco y perdió contra España, ¿no?
Sí, perdió en 2-0, lo que pasa es que aún está concentrado con ellos y no puede hablar. Cuando venga le preguntaré a ver si... A ver qué tal el partido, a ver qué tal enfrentarse contra Iniesta.
A ver qué tal es vigilar a Silva, ¿no? A ver qué tal es vigilar. Le vacilarás un poco, ¿no? Si se puede, le vacilarás
sí,
un poquito, ¿no?
Sí, le vacilaré.
Te llamamos también, José, para que nos cuentes un poco cómo está el país, porque se han metido en la Eurocopa. Un poquito han recuperado el pulso, porque la República Checa ha tenido unos años de transición, la selección, pero es una selección muy acostumbrada a jugar Eurocopas, es un nombre habitual. No pasa, por ejemplo, como con Islandia, que Islandia, estas líderes para Islandia son nuevas, pero la República Checa es un equipo que está recuperando tiempos pasados, ¿no? Por decirlo así.
Sí, la verdad que hace unos años tuvo un boom, sobre todo en la Eurocopa esta que llegaron a... Creo que quedaron segundo, creo que quedaron subcampeones hace ya unos años. Y a partir de entonces...
En Inglaterra, sí.
Sí, a partir de entonces tuvieron un bajón, como tú dices, y ahora han vuelto otra vez a recuperarse, porque encima los jugadores son muy jóvenes. Los jugadores de la selección, la mayoría son muy jovencitos, que no es que estén acabando sus carreras, que están empezando a despuntar. Entonces yo creo que hay muchos jugadores checos que están fuera del país, que están en importantes ligas como la Bundesliga, la Premier, en Turquía ahora también hay muchos jugadores que con renombre. Aparte de los que conocemos ya de Nedved, de Rosicky, que ya están más o menos en sus últimos días, también están saliendo jugadores nuevos que están en importantes ligas y es un gran número de jugadores que para la República Checa es muy importante.
Tienen cada vez más experiencia, es verdad. A mí me gusta mucho Dárida, el mediocentro del Hertha de Berlín, que estaba en el Friburgo y bajaron a segunda división. Me gusta mucho. ¿Quiénes son los jugadores que te gustan más de la selección checa, que tú los tienes cerca, José?
Bueno, la verdad que el lateral derecho, que ahora se ha ido
Kaderabek, ¿no?
Sí, que se ha ido a Stuttgart, es muy jovencito y para mí tiene una proyección. Yo que he jugado contra él y lo he visto jugar, la verdad que el chaval tiene una proyección muy grande. Y luego Dárida muy bien. Hay un delantero ahora que lleva 2 o 3 años aquí haciendo muy buenas temporadas, siendo de los máximos goleadores, que se llama Skoda.
Sí, y que marcó doblete, ¿no? Contra Kazajistán,
pero nunca, bueno, no sé si había ido alguna vez, pero no era fijo en la selección, porque está en un equipo aquí que es el Labia, que tiene un gran nombre, pero que lleva 5 o 6 años que está a mitad tabla y tal, y él siempre era de los máximos goleadores de la liga. Entonces no entiendo por qué no se ha ido a algún equipo mejor o por qué... Porque no ha ido antes a la selección.
Es bueno, porque... José, yo le he visto estos dos partidos y me ha gustado mucho. No le conocía, Tengo que reconocer que no lo conocía. Tú le has visto mucho, es bueno,
Para mí no ha sido una sorpresa, porque es un jugador, pero lo que ha sido una sorpresa es que no hubiera ido antes, que no haya... Porque aquí enseguida un jugador resalta, se va al Sparta o al Victoria Pilsen. Ahora nosotros también estamos haciendo buen equipo, que quieren ganar la Liga o meternos en los grupos de Europa League. Pero de normal los jugadores enseguida que resaltan un poco se los llevan Sparta y Victoria Pilsen.
Esto de superar a Holanda en una fase de clasificación le dará un espaldarazo también al fútbol checo, ¿no? Un empujoncito que no viene mal, José? No viene mal.
Un buen empujoncito. Y ahora pues eso, en la Eurocopa también ellos no tienen ningún deber de pasar de grupo, de llegar a cuarto. Ellos son jóvenes, ellos tienen que disfrutar y yo creo que va a ser, no una sorpresa, pero van a hacer una muy buena Eurocopa.
¿Tú tienes plan? ¿Vas a ir a Francia a ver partidos? ¿Vas a verlo en casa? ¿Vas a estar en España?
No creo, supongo que me iré para casa a disfrutar
a descansar,
de,
¿no?,
de la familia, que también me hace falta.
Muy bien, que sea buena la temporada para ti y para tu equipo, José. Encantados de conocerte aquí en This is Football, te seguiremos llamando. Muchas gracias por hacernos de corresponsal, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Y terminamos este particular repaso de esos países que han conseguido su clasificación para la Eurocopa. Habíamos dejado un poquito al margen Inglaterra enseguida, hablamos de lo de Inglaterra y de todo lo de la fase de clasificación, pero queríamos visitar esos 3 países y visitando también a 3 futbolistas españoles que han cogido las maletas y se han marchado pues a ganarse la vida, a ganarse el pan fuera de nuestro país y jugando al fútbol en otro sitio. Vamos a saludar a uno de los 10 españoles que hay en la primera división austriaca. que se llama Alejandro Velasco Fariñas, pero le llaman Jano. Hola, Jano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien, gracias.
No te lo habrán preguntado esto nunca. En septiembre hace mucho frío en Austria.
No. La verdad es que no, la gente tiene una... Están equivocados porque en Austria, vamos, cuando hace... en verano hace un calor como en España o más, incluso, y en invierno sí, pero aquí el frío empieza más tarde.
O sea que estáis teniendo calor, en este mes de septiembre
bueno,
tenéis calor.
Ahora ya, la verdad es que la semana pasada, digamos que fue la última así de buen tiempo, y ahora estamos ni frío ni calor, o sea, bien. 20 grados o por ahí, pero está bien.
Y hay que ponerse una rebequita, ¿no? Para salir bueno, por la tarde.
De vez en cuando sí, pero no te creas, ¿eh? No hace frío, ah, pero está bien.
¿Hay alguien por la calle en Mattersburg una tarde corriente? Ya no te aprieto con la noche, ¿eh? Ya te digo tarde, ¿corriente o es un sitio tranquilo?
Nada, es un sitio muy tranquilo. La verdad que en Mattersburg es un sitio muy bastante tranquilo, pero vamos, sí hay ambiente, pero vamos. Es una ciudad, es un pueblecillo, una ciudad pequeñita.
Pero tú te has buscado casa en Viena, ¿no, Jano?
Sí. Yo vengo de Madrid y la verdad que... Que a mí el mogollón, digamos, me gusta y me hace falta. O sea, que yo aquí en Viena estoy encantado, la verdad.
Mira, pues en eso somos parecidos, ¿eh? 40-45 minutos en coche, me has dicho, ¿no? Que estás cerquita.
Sí, tampoco es nada. Además que conducimos, vamos siempre 3 o 4 del equipo juntos que también viven en Viena, o sea, que se hace más corto y más ameno, la verdad.
Este es tu segundo año en el equipo, ¿no? En el Mattersburg, Jano.
Eso es, sí, segundo año.
Hay otro español, ¿no? Fran, está también contigo.
Fran que estuvo aquí, llegó medio año antes que yo y aquí está conmigo, la verdad.
Y él lleva más tiempo en el equipo. Ha sido buen anfitrión, ¿no? Por lo menos nos ha ayudado ahí a establecernos.
Sí, hombre,
¿no?
Siempre que tienes un español en el equipo, pues la verdad que ayuda bastante. Sobre todo al principio, para incorporarte con la gente y con el método de trabajo y todo eso, la verdad que ayuda bastante.
Lo que pasa es que llevas más tiempo en Austria, porque antes jugaste en el St. Pölten, ¿no?
Yo en invierno hago 4 años ya aquí en Austria.
4 añitos.
O sea que llevo ya tiempecito, sí.
¿Qué tal el balance de los 4 años en Austria? ¿Le recomendarías a un español que quisiera salir de España, le recomendarías Austria para vivir o Viena para vivir?
Pues mira, la verdad es que sí. La verdad es que yo he sido un chico siempre que he estado en Madrid, nunca me he movido de Madrid. Y bueno, al final pues con la situación del fútbol en general y del país en general, pues mira, me dieron la oportunidad de venir para acá. De hacer una prueba, no me lo pensé y la verdad es que estoy súper contento de haber dado ese paso hacia adelante, porque al principio siempre estás con la duda de cómo irá todo y tal, pero la verdad es que desde que estoy aquí, pues la verdad es que he crecido muchísimo como persona, obviamente, porque maduras mucho, pero sobre todo como futbolista al final, la verdad es que estoy encantado.
¿Te has llevado familia, Jano, o estás solo?
No, estoy solo. Esa es la parte negativa, digamos, pero bueno, al final también... Viene bien porque maduras y aprendes bastante, la verdad.
Pero tenéis parón invernal también, te dará tiempo a pasar un tiempecito en España, ¿no?
Sí, en Navidad siempre nos dan, pues el año pasado nos dieron, tenemos un mesecito más o menos, 3 semanas, 4 semanas, así que hay tiempo ahí.
Juanma Castaño, si estuviera en este programa te preguntaría qué tal las tías y las copas en Austria.
Las tías bien y las copas no lo sé. Porque tampoco son
hay que
muy
cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse.
Sí. La verdad que sí, pero vamos, bien, la verdad es que bien.
Leo Jano, ¿qué has estado? En el Rayo Majadahonda, en el Leganés, jugaste en el Rayo B y en el Puerta Bonita, en clubes siempre, como tú has dicho, siempre has estado en Madrid, siempre en clubes de Madrid. ¿Cómo alguien que juega en esos clubes de repente le sale la oportunidad de irse a un equipo poco conocido de Austria?
Pues la verdad es que el representante que está, estoy con él aquí en Austria, que trabaja aquí en Austria, que es español, se puso en contacto conmigo cuando estaba yo en el Leganés, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que estaba yo estudiando económicas ahí en Madrid y, bueno, pensé que no era un buen momento para irme de Madrid porque quería acabar la carrera. Y pasados los años se puso otra vez en contacto cuando estaba en el Puerta Bonita y, bueno, debido a la situación, pues en general, sobre todo en el fútbol, del tema de económico y el tema sobre todo ya, no económico, sino de futuro, de progresión personal, pues la verdad es que me volvieron a llamar, se pusieron en contacto conmigo y me lo volvieron a plantear. Y como yo el futuro, digamos, lo veía un poco bastante negro ahí, pues jugando en tercera, segunda vez, pues es bastante difícil salir de ahí. Pues bueno, pues me dije a mí mismo, pues mira, pues por probar y probar nuevos aires y bueno, la verdad es que no conocía nada de Austria, o sea, ni y menos de este equipo al que vine. Pero bueno, vine de una semana a prueba. y la verdad que me gustó todo como era, la gente muy bien conmigo del primer momento, y bueno, y al final pues mira, pues me quedé. Y además que fue un poco anecdótico, porque yo vine aquí en enero y hacía menos 15 grados, o sea que era totalmente nuevo para mí.
¿Qué forma de llegar, eh?
No, por eso dije, no, dije, aquí no me quedo ni... Y luego, pues mira, pues ya llevo 4 años.
Y 4 años, ¿eh? Así tranquilamente 4 años. Que digo, Jano, que en Austria pagan a final de mes, que ya es un avance, ¿no?
Sí, no, la verdad es que aquí pagan a final de mes y no hay problema. La verdad es que las condiciones de aquí son muy buenas y bueno, la verdad es que no tienes la inseguridad esa que yo tenía, por ejemplo. Además es que yo lo pasé muy mal, porque en Leganés estuve 6-7 meses sin cobrar, en el Rayo también me tocó un año sin cobrar, entonces al final, quieras que no, pues con todo lo que llevaba yo detrás, pues o daba un paso o probaba algo diferente, ¿sabes? O al final pues te metías en la rutina esa que quería probar algo distinto, la verdad.
Y aquí estamos. ¿Qué carrera estudiaste, Jano? ¿Qué carrera has estudiado?
Económicas.
¿La terminaste? ¿La pudiste terminar?
Sí.
Bueno, pues para asegurar el futuro, como bien dices tú, ¿eh? Para después tener otra salida.
Por eso, sí.
Te iba a preguntar, tú eres medio centro, ¿no, Jano? Juegas en el centro del campo, ¿no?
Eso también es una historia, porque yo jugaba de media punta antes de venir aquí.
Ajá.
Y desde que llegué a Austria me empezaron a poner de medio centro. Al principio jugamos 4-4-2 y jugaba yo en el 4 en medio, tanto ofensivo como defensivo, pues si subía uno me quedaba yo y si subía yo me se quedaba el otro. Pero es cierto que desde hace año y medio, 2 años, juego de 6, de medio centro defensivo, y la verdad es que estoy encantado.
¿Rascas, Jano? ¿Rascas mucho? Algo hay que rascar, ¿no?
Algo hay que rascar, sí. Algo hay que rascar. No, pero la verdad es que, vamos, ojalá hubiese encontrado esta posición hace tiempo, porque es que... Bueno, pienso que es mi posición perfecta, porque puedo distribuir el juego, de cabeza pues voy muy bien, corto muchos balones, estoy encantado ahí.
Estás en medio de un ambiente de euforia, iba a decir exagerado. No es exagerado, porque la primera vez que Austria se mete en una Eurocopa por méritos propios, porque la otra vez fue por ser anfitriona, el país estará eufórico, ¿no? También cuando vayas al entrenamiento mañana, cuando juegues con el equipo, ese ambiente se palpará, ¿no? Se transmitirá.
Sí, la verdad es que estos días que estás jugando a las elecciones siempre la gente está muy eufórica y motivada y están felices. Porque la verdad es que para ellos es una cosa histórica y, vamos, la verdad es que contentos tienen que estar.
El otro día en el Prater, Jano, había un ambientazo tremendo, ¿eh? Están volcadísimos con la selección, ¿eh?
Sí, no, la verdad que aquí la gente con la selección, la verdad que están súper volcados. Lo dan todo y, joder, pues mira, pues ahora mismo quedan pues más todavía.
Y luego hay una cosa, que esta selección no es de primer nivel, pero tiene buenos futbolistas, tiene gente con calidad. Está Alaba, que es el jugador del Bayern de Múnich, es de primer nivel. Hay gente con mucha experiencia en Alemania y en Inglaterra, como Arnautovic, como Junusovic. Está Harni, que juega en el Stuttgart. O sea, Prodel, que lo tiene Quique Sánchez Flores en el Watford, tiene gente de calidad. O sea, ahora hay buenos mimbres, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo, por ejemplo, antes de venir a Austria, no conocía a nadie, o sea, no tenía ni idea. Y yo creo que hay un pensamiento que tenemos todos, sobre todo los extranjeros, digamos, y de España, que al final España se caracteriza porque los jugadores pues tienen mucha calidad o son algo diferente a los demás. Pero es cierto que cuando vienes a Austria te sorprendes porque, aparte de la intensidad que hay, la verdad es que hay muchos jugadores con mucha calidad y la verdad es que es muy, muy bueno, la verdad.
¿Pues meten mucha caña en los entrenamientos, Jano, o qué?
Sí, la verdad es que eso es una gran... No te digo que en España no, porque en España también. Pero aquí la intensidad es más alta. O sea, hay un ritmo que no paras durante todo el partido de correr y la verdad que se nota.
Animaríamos un poquito a Austria, por lo menos en la Eurocopa, ¿no? Si no se enfrenta a España, animaríamos un poquito,
sí,
¿no?
Sí, porque si no me echan la bronca. Pero si no
¿Hay algún internacional? ¿Hay algún internacional, Jano, en el equipo? ¿O hay algún compañero tuyo que esté en la selección?
En mi equipo... Hay el portero, pero está en la sub-21.
Ah, en la sub-21.
Sí, en el primer equipo no hay ninguno ahora mismo. Bueno. Hay uno que estuvo hace unos años, uh-huh. Un delantero, pero no, ahora ya estuvo lesionado y no, otra vez no. Pero...
Sí, que estoy viendo que tienes a Maximenko, que es internacional por Letonia, ese también es compañero tuyo.
Ese es nuevo, sí, lo han fichado ahora.
Lo han fichado ahora en verano y lo tenéis ahí, de la selección letona. Bueno, entonces sí, no te vuelves, Jano, entonces, ¿no? Te quedas, de momento te quedas por ahí.
Pues por ahora, vamos, me queda aquí un par de añitos por lo menos y veremos a ver qué pasa. Bueno. Pero por ahora estoy muy contento por aquí.
Que siga bien, que haya buena, que vaya muy bien la temporada. Alejandro Velasco, jugador del Mattersburg, muchas gracias, Jano, por estar con nosotros en This is Football y que vaya bien la temporada, ¿vale?
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, chao, chao.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Ya hemos estado en los tres escenarios donde teníamos selecciones clasificadas, aparte de Inglaterra, claro, que Inglaterra ganó todo lo de su grupo, pero Inglaterra es una gran selección y hay otras tres que están en un escalón lógicamente inferior que han logrado el pase y hemos querido visitar esos países con futbolistas españoles que están allí. Bueno, ya lo hemos hecho y ahora tenemos nuestro cibercafé del resto de la fase de clasificación para la Eurocopa, a la que le quedan dos jornadas, ¿eh? Jornada doble en octubre, la novena y la décima jornada de los grupos, y la repesca, que es en la misma semana, en el mes de noviembre. Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Madrid? Fernando Ángel.
¿Has vuelto de las playas?
A mi pesar, a mi pesar, he vuelto. Me han arrastrado. Boludo.
Te agarraste a un árbol allí y dijiste, no me mueve de aquí.
Sí, sí, me agarré a un cocotero y dije, seguro que hay que volver. Pregunté por allí y me dijeron que sí.
Pero sí, hay que volver.
Hay que volver, hay que volver.
Bueno, te lo intentaremos hacer un poquito más agradable, ¿eh? Te lo intentaremos
seguro
hacer
que sí.
Un poco más agradable. Hola, Miquel Moro, Comunidad Valenciana, ¿cómo estás, hombre?
Muy buena desplada, aquí estamos ya reintegrados totalmente.
Tú no te agarraste a un cocotero, tú ya llevas trabajando un tiempo, ¿no?
Sí. Ahora he hecho la parada de la vuelta al cole, pero bueno, como si no se hubiera parado.
La vuelta al cole, ¿eh? Hemos vuelto al cole, ¿eh?
Sí. Con todo bueno, hay algunos que nunca nos hemos ido, parece.
Bueno, es bueno regresar de vez en cuando. Está por aquí David, que ha estado callado en las tres entrevistas que hemos tenido. Querías escuchar atentamente, ¿no?
Quería escuchar atentamente y también mirar algunas cositas de los grupos y tal, que están muy interesantes.
Está, ¿eh? Muy interesante, sí. Bueno, chicos, Holanda. Dejarme hacer una reflexión muy breve y luego suelto a los perros y vosotros que decir lo que queráis de Holanda. A ver, yo tengo la sensación de que el Mundial de Brasil fue un oasis. O sea, antes del Mundial de Brasil y después del Mundial de Brasil, Holanda defiende bastante mal y aparte tiene otra cosa, que le faltan centrocampistas que puedan regir el juego del equipo. O sea, no hay líderes en el centro del campo que puedan mover al equipo. Eso lo tienen que hacer en algunos partidos de la fase de clasificación. Van Persie, Sneijder ya no está para estas cosas. O sea, tiene esas dos grandes carencias Holanda, me da a mí la sensación. Pero antes y después del Mundial, ¿eh? Para mí el Mundial fue un oasis. Y ahora vosotros decid lo que os dé la gana. ¿Ya he soltado yo lo mío?
Sí, fue un oasis con un fantástico trabajo de Van Gaal. Yo creo que a partir de la pizarra, porque tú ves los partidos de Holanda en el Mundial.
Adaptándose a lo que, exacto, el equipo había mostrado como más débil o como cosas a mejorar.
Nos dijo, acuérdate la semana pasada que hablamos con Pep Clotet, y nos dijo una característica del Manchester United de Van Gaal, que eran esas marcas que hace individuales en medio campo. Esto le sirvió en el Mundial de mucho, porque se adaptó bien a los rivales, a partir de ahí fue avanzando rondas. Y ahora en esta fase...
Empezó metiéndole 5-1 al último campeón del mundo.
También eso influye, evidentemente, a nivel anímico, ¿no?
Que te crees que puedes derribar cualquier muro que se te ponga por delante.
Pero, bueno, lo que está haciendo en esta fase de clasificación, desde luego, es sorprendente. ¿Que te gane Islandia? Bueno, Islandia está haciendo, bueno, partidos muy serios de forma constante. Es un equipo muy optimizado, pero incluso lo sorprendente... Que te gane Islandia es sorprendente, pero a mí me sorprende incluso más, no sé qué pensáis vosotros, chicos, que Turquía, esta Turquía, le acabe ganando 3-0 a Holanda, ¿eh?
Sí, a ver, por partes. Lo que dice Fernando es muy cierto. El fútbol es talento, es confianza, es un estado de ánimo, y yo soy de los que piensa también que si Silva en aquel partido inaugural de España con el 1-0, recordáis la ocasión aquella que falla,
sí, que la quiere picar, sí,
exacto, si hubiera entrado aquel gol, yo estoy convencido que es Holanda la que sale en primera fase y es España la que hubiera llegado seguramente a semifinales.
Nunca la vamos a saber, pero lo, claro, podemos, pero lo podemos sospechar.
Exacto, jugar con las piezas ya marcadas, con las cartas marcadas es fácil, ¿no? Hacer hipótesis al respecto. Lo que sí es cierto es que Holanda es gente muy joven. Es un contraste muy fuerte porque recordáis que lo que está haciendo Inglaterra, que es ganar todos los partidos, históricamente las fases de clasificación era Holanda. Holanda siempre llegaba a los mundiales o a la Euro como el equipo más goleador, el equipo que había ganado casi todos los partidos. Es un contraste muy fuerte ver que ahora mismo, a falta de dos jornadas, está cuarta, tiene la repesca dos puntos con una Turquía que está fuerte, con la confianza por las nubes.
Si Turquía consigue cuatro puntos, Turquía está en la repesca y Holanda en la calle. O sea,
claro, porque el gol a veras lo tienen ganado los turcos.
Y además, fijaos que lo que le queda a Turquía, si no me falla la memoria, es Islandia y República Checa.
Sí, los dos que están
ahí
clasificados ya.
Están,
sí,
clasificados. Claro.
Sí, pero ahí yo, perdona que te interrumpa, Miguel, ahí estoy un poco con David. O sea, Turquía ha sido tan irregular en esta fase de clasificación.
Si me lo permites, Fer, yo me he apostado que, con un grupo de amigos, que se mete Holanda, ¿eh?
Y de todas formas, Miguel.
Es que puede ser.
O sea, es que yo creo que va a ir por ahí los tiros.
Tiene un matiz enfrentarte contra una selección que está clasificada, y es que los que van a jugar se están jugando una plaza en la Eurocopa, ¿eh? O sea, que estén clasificadas no termina de significar demasiado, ¿eh? Mi opinión.
Hombre, a lo mejor Turquía le pone más énfasis, aunque se estén jugando, es verdad que se estén jugando una plaza, pero tú vas a poner más que el rival. Eso yo creo que puede ser medio comprensible, pero ha sido tan irregular esta selección, sí, que puede pegar el petardazo.
En el caso de Islandia, Fer, seguramente el grupo que ha hecho la fase de clasificación tenga poquísimos retoques y bueno, pues cabe esperar que quizás se tomen estos partidos como premio y no le pongan la misma intensidad que le ponga a Turquía, que si se juega algo. Pero bueno, yo aún así creo que Turquía tiene el partido clave contra la República Checa, además juegan allá, y que ese va a ser el partido, digamos, en rojo, tanto para Holanda como para Turquía, a ver si se dejan puntos o no.
Sí, Borja.
Sí, para relatar, sería un cante muy fuerte que la Eurocopa más grande de la historia a nivel de participación de clubes falte Holanda.
Holanda no estuviera. Falta en Holanda y sus seguidores, que siempre le ponen muchísimo color a este tipo de citas. Yo creo que las grandes han jugado esta fase de clasificación teniendo en la cabeza que podían fallar, y a Holanda se le ha ido de las manos.
Y las pequeñas con más ilusión que nunca.
Y es comprensible que las pequeñas se vayan metiendo antes que las grandes, porque no hay una diferencia de motivación, para mí, en general, importante, entre las pequeñas y las menos pequeñas. Bueno, es mi sensación.
Creo que si pudiéramos tirar de programas anteriores, las veces que hemos hablado de las primeras jornadas de clasificación, creo que se ha dicho en este cibercafé, bueno, las grandes se pueden permitir un par de errores, porque hay muchos partidos, van a recuperar, se meten muchos equipos, y al final la cuenta de la lechera y Holanda
se le ha ido de las manos,
choca por lo que comenta Borja, que siempre es una selección que se ha paseado en las fases de clasificación, tanto de Eurocopas como de Mundiales, y el cambio ha sido muy brusco.
Sitúa el grupo, Islandia 19, República Checa 19, Turquía 12 y Holanda 10, quedan dos jornadas. Vamos rápido, grupo B. Los partidos de Gales, amigos míos, hay que comérselos, Son tremendos,
Son duros.
Pero duros, Son un chusco de pan de antes de ayer, O sea, sí. Cuidado.
A mí me tocó. Pese a todo ello, Gales líder, con el mérito que supone
sí,
un
sí,
grupo...
Sí, sí, no le restó el mérito, para nada, al revés.
Que yo no sé cómo lo ve David, cómo lo ve Stufer, cómo lo ve Miquel, pero en igualdad, en dificultad, es casi parejo al de Holanda. Y Holanda está como está y Gales está líder. Recordemos que Gales, de compañero de viaje en el grupo, tiene a Bélgica, que tiene una plantilla de 23 hombres, que asusta, número 2 del ranking FIFA. Lo que pasa, el ranking FIFA también va como va. Que Alemania esté por detrás de Bélgica es para verlo. Además de Bélgica está Israel, una selección en auge, está Bosnia-Herzegovina y luego Chipre y Andorra, que son dos cenicientas, aunque Chipre a más de uno está fastidiando. Sorprende lo de Bosnia, que esté cuarta ahora mismo, a falta de dos jornadas. Gales líder es algo que nadie podía pensar. Gales, alguien dirá, Gareth Bale, Aaron Ramsey y 9 acompañantes más. Bueno, pues no se equivoca mucho, al menos desde mi punto de vista.
David.
Bueno, el partido del Gales-Israel se adapta, Israel a Gales, porque mete 5 defensas y no venía jugando así Israel. Y claro, Gales se encuentra con un escenario diferente, se encuentra con un equipo replegadísimo.
Tiene que proponer y
sí,
le costó bastante.
Además, Coleman no hizo cambios los últimos 10 minutos, no cambió nada de la estructura en ningún momento y se hizo pesado el partido. Y luego el de Chipre lo acaba resolviendo Bale, pero también fue un partido flojo. Fue más flojo de lo que venía ofreciendo lo que dice Borja. Ramsey y Bale, sobre todo Bale, que bueno, es un dato que ha salido mucho, de 9 goles que lleva Gales en esta fase de clasificación, pues 8 han tenido a Bale como protagonista entre goles y asistencias.
Gales, no, pero, sí, Miguel.
Fíjate, David, que claro, obviamente teniendo un futbolista como Bale, se centran todas las miradas ahí, pero Gales en contra 2 goles. Solo Rumanía, que ha recibido 1, le han hecho menos goles que Gales, que quizás la fuerza empiece por haber trabajado un sistema defensivo que, bueno, que lleva los partidos a ciertas fases de tedio en cuanto a que esperan bastante, pero luego tienen una figura que sabes que te puede resolver el partido, porque Gales también está en esta clasificación, ha sacado muchos puntos en los últimos minutos, y los últimos minutos hablamos de menos de 10 minutos para acabar el partido, sí, o incluso en el descuento.
Y decían el otro día los compañeros de Marcador Internacional que lleva 9 goles Gales y Bale ha metido 6 y ha dado 2.
Sí,
o sea,
sí,
que es imprescindible en esta selección y es un peso pesado. Gales 18, Bélgica 17, Israel 13, Bosnia 11, Chipre 9 y Andorra 0. Grupo de España, 21 puntos, Eslovaquia 19, Ucrania 16. Aquí simplemente una anotación, que a Eslovaquia le queda Luxemburgo, es decir, Eslovaquia se va a meter como segunda y Ucrania, de este grupo puede salir el mejor
tercero.
Puede ser,
claro, claro.
Este grupo puede salir el mejor tercero, de este grupo o el de Portugal. Si queréis decir algo de este grupo, rápidamente.
Que Eslovaquia, Ucrania son jugadores, sí, son combinados bastante bien trabajados, que tienen individualidades muy fuertes. En el caso de Ucrania, son con Oplianka y Armolenko. En el caso de Eslovaquia, al igual que Eslovenia, son dos selecciones que tienen jugadores muy buenos individualmente y a nivel colectivo están bien trabajados.
Sí, se basan, ¿no?, en el bloque.
Exacto.
Eslovaquia sobre todo, sí.
Sí, es una selección que ya le ganó a España en el partido de ida y le ganó bien. Es decir, no le ganó la típico partido que ya una vez y ya está. No, le generó la primera parte en unas ocasiones, ganó el partido con justicia. Y estoy contigo, creo que Ucrania va a ser la mejor tercera de la Euro.
Le queda Macedonia fuera y España en casa a Ucrania.
Sí, o sea que... Es que a Eslovaquia le queda Luxemburgo, con lo cual Eslovaquia, claro, se va a meter. Y Ucrania lo que tiene que buscar es sacar todos los puntos posibles para tener opciones de ser la mejor tercera, que puede serlo. Grupo D, Alemania 19, Polonia 17, Irlanda 15 y Escocia 11. Escocia de momento es la única británica que no estaría o no tendría opciones claras de ir a la Eurocopa, o por lo menos la posibilidad. Alemania ganó en Escocia y ya tiene el grupo prácticamente, o la clasificación prácticamente resuelta, y Polonia le metió 8-1 a los pobres de Gibraltar, que además se abrieron, intentaron atacar y se llevaron 8. Lewandowski es el máximo goleador de la fase de clasificación.
Bueno,
ha dicho lo de Lewandowski, estaba mirando esta mañana estadística de la fase de clasificación, 10 goles en 21 tiros a puerta. Es que ya no es solo que ha enganchado a Gibraltar en el grupo, sino que es que además parece que con Polonia tiene la mira pero más que ajustada, y prácticamente balón que va a rematar la portería sabes que va a hacer gol.
Efectividad, sí.
Sí, de todos modos, lo de que Polonia se haya enfrentado a Gibraltar evidentemente tiene mucho que ver, porque le hizo 4 en el primer partido.
7.
Y le ha hecho...
Le hizo 7, yo creo.
No, digo Lewandowski solo.
Ah, Lewandowski.
Sí, Lewandowski,
perdón,
le ha hecho 4 en la ida,
perdón, sí.
Y le ha hecho 2.
2 en la vuelta, sí.
Y,
sí, sí.
Y el otro, y también contra Georgia, le ha marcado 3. O sea que son cifras un poquito cogidas.
Es un poco cogidas.
O sea, creo que tiene más mérito lo de Bale, por ejemplo, que lo de Robert Lewandowski, que bueno, que el otro día también es cierto que le hizo gol a Alemania. Y que evidentemente es pieza muy, muy clave de esta Polonia que parece que va a estar en la Eurocopa.
Como vamos corriendo, empiezo por ti, Borja, el grupo E, el de Inglaterra, que tiene 24 puntos, que se ha clasificado y que tiene a Rooney como máximo goleador histórico de la selección, que superó a Bobby Charlton en el último partido contra Suiza. Suiza tiene 15, Eslovenia ha superado a Estonia, tiene 12, y Estonia queda con 10 en este grupo.
Sí, un dato freak. En este grupo está San Marino. San Marino marcó en Lituania. Estuvo 1-1 durante buena parte del partido.
Sí, señor.
Únicamente Lituania marcó el 2-1 en el minuto 90, o 91, en el tiempo de descuento. Bueno, sí, San Marino, sí, no marcaba fuera de casa desde el año 2001-2002.
Sí, señor, por eso lo celebraron como si estuvieran, sí, ganando un,
exacto,
título, los pobres.
estaba viendo el carrusel de Movistar, donde, por cierto, hay dos locos que comentan partidos allí. Uno se llama Fernando y el otro David.
Sí, señor, ahí estamos. Bien. Ahí estamos.
Y de momento conectaron con Lituania, con el gol de San Marino, y lo celebraban realmente como si hubieran ganado la Champions.
Claro.
Volviendo al grupo, Inglaterra, lo que decíamos, la Holanda de otros años, ganando todos los partidos, una solidez brutal. Es cierto que el partido ante Suiza, bueno, al ralentí le dio para ganar, lo cual habla del potencial de Inglaterra, porque ganar a Suiza al ralentí, Suiza es un gran equipo, le ganó 2-0 con cierta comodidad, Wayne Rooney superando a Charlton, y Suiza se mete en la Euro, lo cual es lógico porque tiene un muy, muy buen equipo. Eslovenia tercera, irá a la repesca casi casi seguro.
Bueno, faltan dos jornadas, ¿eh?
Sí, la primera parte de Inglaterra contra Suiza es durita, ¿eh? Lo que pasa que luego entra Kane, que he estado mirando el dato esta mañana, lleva 3 goles en 86 minutos oficiales con Inglaterra.
Sí, 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 sí.
Es buen dato, ¿eh? Fíjate. Para Harry Kane.
86
oficiales. Luego juega, juega un amistoso contra Italia entero, pero
sí,
oficiales sí.
Sí, señor, sí, señor.
El paseo que ha sido para Inglaterra este grupo y la cantidad de debates que se han generado en cuanto a la irrupción de Harry Kane, la posición que tiene que tener Rooney en el equipo, además los futbolistas que curiosamente hicieron goles y que han sido protagonistas en el último partido, pero un montón de debates en torno al trabajo de Hodgson, y que, bueno, de momento, como los resultados van de su parte, la crítica está siendo más bien moderada, pero cuidado, ¿eh? Lo que dice David, que el partido es que aburren las ovejas, le pueden pasar factura luego en la fase final, ¿eh?
¿Me vais a permitir que el grupo F ni lo comentemos?
¿Seguro?
Que es un año de trabajos forzados, David, es el grupo F. Irlanda del Norte 17, Rumanía 16, y en un año me quedo corto, Hungría 13, Finlandia 10. Has dicho que Islas Feroe ha sido lo que más te ha gustado del grupo, ¿verdad, David?
Sí, 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 sí.
Vale, yo creo que no hace falta decir nada más.
Lo único que Rumanía se va a meter en una Eurocopa con una generación bastante discreta en comparación a otra que se ha quedado a las puertas.
Pues si ves los partidos.
Alguno he visto.
Si ves los partidos, que el otro día me tocó el Hungría-Rumanía, y si ves los partidos, ni te cuento.
Brandur Henriksson, de Isla Cero, lo tenía que decir.
¿Cómo se llama?
Brandur Henriksson.
Brandur Henriksson.
Sí, que lo he dicho de memoria.
Que juega, has dicho,
juega
en Dinamarca.
Copenhague. Juega en el Copenhague. Sí,
bueno,
sí, sí.
Le seguimos. ¿Eh?
Hay que seguirle.
Le seguimos. Grupo G, Austria metida. Nos decía Polster hace unos meses que estaban eufóricos, que estaban comparándola con su gran selección. Él barría para casa, decía, no es tan grande como aquella nuestra, pero...
Y no hay ningún jugador como yo.
No, sí, lo dijo literal. Sí, sí. Así que, bueno, no tiene abuela Polster, y tenía parte de razón también. Austria metida, le pegó un repaso a Suecia impresionante.
Sí, está muy bien Austria, ¿eh? He estado viendo esta mañana el partido y es un equipo equilibrado, ¿eh? Alaba, Van Gaal-Linker ahí en medio campo, Junuzovic, luego las bandas con...
Que tiene
con,
calidad, ¿eh? Arriba, equipo, ¿eh?
Sí.
Tiene calidad arriba, ¿eh?
Sí, Harnic y Arnautovic, que en bandas también producen
Junuzovic
mucho.
Junuzovic de enganche por detrás de Janko.
Junuzovic a mí me gusta bastante y es un equipo que está equilibrado, ¿eh?
Prodel es un central que me gusta, sí, lo Prodel, tiene Kike en el Watford.
Sí, yo creo que por eso está jugando, porque estaba jugando Hinteregger y Dragovic en partidos anteriores, pero como ha empezado a jugar en Premier, igual le ha empezado a meter Koller. Y está bien, es una pareja equilibrada, es un equipo compensado Austria.
Y Rusia con Slutsky se pone segunda, ¿eh? Pone segundo.
Lo de Rusia es un cambio de mentalidad brutal. Visto desde fuera...
Y de ganas también puede ser.
Capelo.
Mentalidad y ganas, sí.
Sí, desde fuera las sensaciones que querían hacer una cama Capelo, porque ha sido salir Capelo, entrar Slutsky. Recordemos que Slutsky sigue entrenando al CSKA de Moscú.
Sí, 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 lo compagina. Dejado, sí, lo compagina.
Exacto, compagina al cargo. Y desde que Slutsky toma las riendas de Rusia, Rusia ha ido hacia arriba de una manera brutal, hasta el punto que ahora mismo está segunda, está en zona de clasificación directa, goleó a Liechtenstein, lo cual es normal, pero gente que está revalorizándose, como Sagoev, que es muy regular, parece que ha encontrado de la mano de alguien que le conoce bien, como es Slutsky, cierta regularidad. Siuba es un buen delantero, que está yendo hacia arriba, puede ser el Pogremnia de otros años.
Uh-huh.
Y apunta a Rusia para entrar junto con Austria a una Eurocopa. Austria, recordemos, no entraba de manera directa, por méritos propios, en una Eurocopa.
Es su primera Eurocopa, así lo hemos comentado antes con él.
Exacto, desde un montón de años. Y lo de Suecia...
No, no, es la primera vez que se clasifica para una Eurocopa, porque la otra que jugó en 2008 fue como anfitrión. O sea que es la primera vez, sí.
Y en el 64 en el archivo de UEFA pone que llega a octavos de final, pero era otro formato.
Sí, eran eliminatorias, por recordar.
Sí, era fase final, solo era semifinales y final.
Exacto. Era lo de Suecia, un apunte muy rápido. Ibra tiene pinta de caerse otro gran torneo, aunque bueno, queda la opción de repesca, que la va a pelear con Montenegro.
Lo de Rusia
que comentáis, pero la última alineación, dos medias puntas, dos delanteros, laterales larguísimos, fue a por todas. La verdad es que choca bastante de, digamos, un planteamiento más conservador por parte de Capello, que siempre ha sido más, le ha gustado mantener más el orden y que los jugadores tienen una función bastante más delimitada. Y lo de Slutsky, bueno, pues también la situación, ¿no?, de asegurar esa segunda plaza ante Suecia, y le han favorecido los resultados premiando también esa valentía.
Grupo H, han echado a Niko Kovac después de que Croacia haya perdido 2-0 con Noruega. Italia es la líder del grupo, ganó a Bulgaria en casa 18 puntos, Noruega tiene 16 y Croacia se queda tercera con 14 porque van a confirmar ahí, el punto. Sí, 14-15, pero yo le doy 14 porque van a confirmar el punto que le van a quitar por la esvástica aquella que pintaron en el césped en el partido contra Italia. Yo creo que a Kovac le ha pesado bastante. Bueno, por supuesto no será la única explicación, pero a mí lo de poner a Rakitic y Modric en el doble pivote sin un centrocampista un poquito más puro, creo que en el Mundial le penalizó, y creo que en esta fase de clasificación, en algunos partidos que lo ha hecho también, en mi opinión, ¿eh?
Yo, fíjate que creo que hubo unas declaraciones prepartido en las que, bueno, señalaba un poco seguramente a Rakitic y Modric en ese aspecto, porque decía que, bueno, que había jugadores que él llamaba que eran titulares en los mejores equipos del mundo y que luego con la selección no rendían al mismo nivel. Y bueno, quizás hubo ahí algo que nunca se pueda saber, de algún tipo de desencuentro en cuanto a la disposición en el campo de estos jugadores con el propio seleccionador. Desde luego, los resultados, al igual que a Hodgson, sí que le dan la razón. A Kovac va a estar que no. Y habrá que ver cómo se reconstruye Croacia después de la salida del seleccionador.
Bueno,
En este grupo, tres apuntes muy rápidos. Croacia, que esté por detrás de Noruega con el potencial que tienen los croatas y la ausencia de calidad aparente que tiene el equipo nórdico, es cuanto menos alarmante. Yo entiendo que lo de Kovac venga por ahí. Lo de Italia. Italia es líder de este grupo. David, yo no sé qué piensa, pero a mí Italia es la Italia que menos me transmite, no en años, en décadas. Y eso que tiene Antonio Conte en el banquillo, me parece un seleccionador brillante, al menos como entrenador de la Juve, creo que hizo 3 años magníficos. Pero es que Italia a nivel de nombres no transmite, a nivel de sensaciones transmite todavía menos, y el futuro, yo no sé cuál es el futuro a medio plazo del equipo de la Nazionale.
¿Qué piensas, David?
A mí, he visto los dos partidos, son plomizos, son partidos malos. El de Malta es malo, pero el de Bulgaria creo que incluso es peor. O sea, aunque ganes con el mismo resultado a un rival menor, es verdad que el punta de Malta les hizo daño a la contra, el nigeriano Efong les hizo daño ahí a la contra, salió bastante bien. Pero el partido de Italia contra Bulgaria, a mí me daba la sensación viéndolo que estaba Berratti y luego el resto
muy por debajo,
sí,
¿no?,
a 2 o 3 escalones por debajo. Y luego es lo que dice Borja, no hay un relevo claro. Los que parecían que podían apuntar alto, caso de Lorenzo Insigne o del Sarawi, están estancados, no tienen la proyección que se presuponía, y de verdad que es que el único superclase que se avecina en Italia es Berratti. Claro, eso ni Conte ni nadie lo puede arreglar.
Y tengo un minuto para terminar. En el grupo I, Portugal ganó a Albania 0-1 y está metida, está muy cerca de meterse. Portugal tiene 15 puntos, Dinamarca 12, pero tiene un partido más, y Albania con 6 partidos y tiene 11 puntos. Armenia y Serbia ya están fuera. A mí me gusta mucho el trabajo de De Biasi en Albania. De momento es equipo de repesca, tercera plaza, pero a mí me gusta mucho el trabajo de De Biasi en Albania, y me gusta cómo reacciona esta selección a jugar, sobre todo contra grandes. Contra pequeños tiene más problemas, pero contra grandes me gusta bastante.
No, ya le gana a Francia, ¿eh? A mí también me gusta. Creo que es un bloque bastante sólido.
En el partido clave, en el Albania 0-Portugal 1, hubo un detalle: a 10 minutos del final el partido lo dominó Portugal, esa es la verdad. Pero Albania se desperezó en el cuarto de hora final y tuvo un palo, un lanzamiento que rebotó en un defensa portugués, fue al palo en el minuto 80.
Sí, Kalesi, que es un delantero interesante, de muchísimo trabajo, un delantero interesante, sí.
Pues en un partido que estaba abocado al empate, lo pudo ganar Albania en el 80 y lo acabó perdiendo en el 93, en un cabezazo de Miguel Veloso. Si Albania hubiera empatado ese partido, estaría empatada con Dinamarca en la segunda plaza. De haberlo ganado, estaría a un pie y medio de la Eurocopa. Y que Albania vaya a la Eurocopa es algo a ponderar, y que tiene cuanto menos el mismo mérito que vaya Gales o Irlanda del Norte.
Sí, señor. Miquel.
Descorcharía Platini champán si Albania se hubiera metido en la Eurocopa, porque, bueno, una de las ideas que tenía el francés era eso, no acotar, digamos, los grandes torneos, tanto los de selecciones como los de clubes, a los de siempre, y que fuera algo más global. Entonces, este tipo de el cambio de formato, sobre todo, y más con ejemplos como el de Islandia, Gales, a la propia Albania, pues yo creo que es lo que busca, ¿no? No puede penalizar en cuanto a ver grandes jugadores o que las fases de grupo se hagan, parece, interminables para según qué selecciones, pero también hay que darle oportunidad a este tipo de equipos. Y si me permitís el apunte local, que sabe que David, que siempre lo hago, debía así, pasó por aquí, una imagen fantástica y dejó, rescató un equipo que estaba muerto y lo mantuvo en primera, o sea que a tope con él.
Los localismos en Disney Fútbol. La semana que viene volvemos a la clave de ligas y volveremos también con el Cibercafé. Muchas gracias, Borja.
Un placer, que vaya bien.
Gracias, Miquel, un abrazo.
Un abrazo para todos.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope. Life has come a long way since yesterday.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Tú no has tenido vacaciones de verano? O, bueno, ¿unos días has tenido o no? ¿O ni eso?
No, todavía no.
Llegarán, tranquilo que llegarán.
Sí, llegarán. Es que la actividad aquí en verano, ya lo hemos hablado alguna vez, se duplica, en lugar de decrecer, se duplica. Entonces, deportivamente hablando, hay mucha información y por ende es complicado tomar vacaciones en julio, junio, agosto.
Hay más trabajo. Lo que habéis tenido es partidos de selecciones, ¿no? ¿Han jugado varias selecciones por allí?
Sí, sobre todo en CONCACAF, donde no eran partidos amistosos, sino importantes de clasificación a la cuarta ronda.
Digo Nueva York, que habéis tenido en Nueva York, si habéis tenido algún partidillo o no, de selecciones, digo, algún amistoso.
Ah, sí, ha habido muchos. En estos últimos días hemos tenido a Brasil contra Costa Rica, un partido flojo de ambos equipos. Anoche hemos tenido también un amistoso entre Perú y Colombia, un empate 1-1. Hay bastante actividad, ha habido bastante actividad estos días y sobre todo aquí en esta parte del país, entre Boston, Washington y Nueva York, ha habido muchísima actividad internacional.
Brasil, por cierto, esta última madrugada jugó contra Estados Unidos, le ganó 4-1. Neymar no fue titular, que por cierto no. Hubo polémica en Brasil con eso el primer día, porque no sé si decían que Neymar quería jugar y tal. Lo que pasa es que, claro, los dos primeros partidos de eliminatorias no los puede jugar, entonces Dunga eligió otras opciones, ¿no?
Exacto, en el primer amistoso contra Costa Rica, que se jugó aquí en Nueva York, jugó apenas 8 o 9 minutos y estaba bastante molesto a Neymar por esa situación, viendo que entraba todo el mundo menos él a jugar. Anoche contra Estados Unidos en Boston, jugó todo el segundo tiempo, jugó muy bien, marcó la gran diferencia del partido a favor del equipo de Dunga, frente a un Estados Unidos bastante irreconocible, bastante flojo.
Rafinha, el jugador del Barça, debutó con Brasil en el primer partido amistoso y en el segundo llegó incluso a marcar, ¿no? Marcó el tercero, me parece.
Es que aparte marcó 5 segundos después de haber entrado. Fue una jugada muy buena entre Rafael Moura, Neymar y que termina definiendo Rafinha. Una jugada eléctrica, rapidísima, que ya Estados Unidos estaba casi knockout, casi fuera del partido, pero bueno, Rafinha aprovechó muy bien esa situación y marcó un muy buen gol.
Y Argentina 7-0 a Bolivia el primero y 2-2 con México el segundo, con goles del Kun y de Messi, ¿no?
Sí, 2-2, bastante engañoso, porque hasta el minuto 80 fue todo de México, que podría haber marcado 2 o 3 goles más. Chicharito tuvo muchísimas ocasiones bastante concretas de marcar. Y bueno, en los últimos 10, con el ingreso del Kun Agüero y la sociedad con Messi, que casi siempre funciona bien, consiguieron empatar el partido con acciones individuales. En juego fue mucho más México que el equipo de Martino.
Ariel, ¿qué tal Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid? Que no he visto el partido, pero he visto que fue titular.
Bien, sí fue titular, compartiendo delantera en el primer tiempo con Carlos Tevez y con Messi. Diría que bien, es muy joven, es su primer partido con la absoluta, o la primera vez que tiene una titularidad importante en la absoluta. Lo hizo muy bien, pecó de joven, de inexperto, de nervioso seguramente, pero fue muy interesante. Se complementó bien con Messi, y con Tevez tuvo también varias ocasiones bastante claras, se apresuró en casi todas ellas para definir y por eso falló y no pudo marcar, pero un debut que entusiasma bastante, o sea, no le cae mal Ángel Correa a la selección y viceversa, a la selección le cae bastante bien Ángel Correa.
Nos tiramos toda la Copa América, que hicimos programas especiales, retransmitimos un montón de partidos, hablando de la Copa América Centenario del próximo verano, que no se sabe dónde se va a jugar, Ariel, así estamos a estas alturas y lo que nos queda.
Estamos así, es que aparte tanto Conmebol, que es la dueña de la competición, como Concacaf, no definen, o sea, no terminan de definir si el torneo sigue vigente o no, si se va a hacer en Estados Unidos o no. Todo indica que no, porque bueno, aquí en Estados Unidos no ha habido ningún tipo de anuncio oficial, faltan 9 meses para lo que sería la Copa América Centenario, y ante esa situación surgen posibles suplentes, Colombia, Ecuador y Chile. Son los países que se estarían postulando frente a Conmebol para acoger el certamen. El gran problema, volvemos a lo que habíamos hablado también en la temporada pasada, es quién pone el dinero, porque la gente que estaba dispuesta a financiar este torneo, las productoras, las promotoras, que hoy en día están en problemas legales muy serios con la justicia de Estados Unidos. El FIFA Gate, digamos, el capítulo latinoamericano del FIFA Gate, era el responsable de económico, al menos, de la organización de esta Copa América Centenario. Esa gente no está, no puede aportar en este momento. Están buscando inversores, bueno, para este evento. Puede haberlos, lo que pasa es que Estados Unidos no parece, la federación al menos no parece estar demostrando demasiado interés en tomar este certamen en este momento. Quizás en otro año, en otra situación, seguramente sí, porque sería un torneo muy exitoso aquí, pero ahora mismo no hay ningún tipo de interés oficial, al menos de la federación, en la Copa América Centenario.
Bueno, lo contarás esta temporada en DC Fútbol. Al final nos enteraremos de si se juega y dónde se juega. Tenemos,
sí, señor.
Tenemos partidos de clasificación para el Mundial jugándose también en esa zona de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. El titular es que Floro ha pasado a la siguiente ronda, pero Patrick Kluivert no. Yo creo que ese es el titular, ¿no, Ariel?
Exacto. Para el fútbol internacional ese es el gran titular. Canadá, de Benito Floro, consiguió eliminar a Belice en esta tercera ronda, pasa a la cuarta ronda clasificatoria y que el equipo de Patrick Kluivert, Curazao, quedó por muy poco, no hubo gran diferencia entre El Salvador y Curazao en esta eliminatoria, pero bueno, terminó pasando el equipo centroamericano que eliminó a Curazao anoche en San Salvador, en la capital salvadoreña.
Ahora son 3 grupos antes del hexagonal final, ¿no, Ariel?
Exactamente, ahora tenemos 3 grupos de selecciones que conforman esta cuarta ronda. El grupo A está México, Honduras, El Salvador y Canadá. En el grupo B, Costa Rica, Panamá, Haití y Jamaica. Y en el grupo C, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, San Vicente, que es para mí la gran sorpresa hasta ahora en esta eliminatoria, y Guatemala. Los 2 mejores de cada zona, de cada grupo, irán al hexagonal final y de allí sí saldrán los clasificados de CONCACAF a la Copa del Mundo de Rusia.
O sea, Canadá ha dicho México, Honduras y El Salvador.
México, Honduras y El Salvador. Sí. Complicadísimo para Canadá, hay que ponerlo de esa manera, no va a ser fácil para el equipo de Benito Floro sortear primero a México y después a Honduras, me parece el segundo rival a batir, y hay que ver qué pasa con El Salvador, que se desprendió renunció el entrenador español Albert Roca a la selecta del equipo centroamericano, llega un entrenador local, parece que las cosas funcionan un poquito mejor, hay talento en ese país y bueno, es otro rival a tener en cuenta para Benito Flores y sus jugadores con el objetivo de intentar al menos clasificar a la Copa del Mundo.
Este fin de semana en Argentina no se van a aburrir, ¿no? Tenemos un montón de clásicos ahí para jugarse
todos,
en la Liga, ¿no?
Todos los clásicos importantes que te puedas imaginar están este fin de semana. El de Rosario entre Newell's y Central, el de San Lorenzo contra Huracán, el Boca-River, el Independiente Racing, están todos juntos. Más allá del atractivo que puede tener desde el punto de vista del hincha y deportivo, porque seguro que eso concita atención, hay una gran preocupación bastante importante con el tema de la seguridad. ¿Cómo hace la policía para prestar seguridad en todos los estadios en un fin de semana? Está todo muy compactado y bueno, los encargados de los operativos de seguridad se la están viendo en problemas, al menos en la previa, para intentar planificar todo y que todo termine más o menos en paz en este fin de semana clásico en el fútbol argentino.
Lo contamos el lunes. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
Un abrazo a ambos. Gracias.
Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.
Querido Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí disfrutando de las jornadas de selecciones.
Has seguido la fase de clasificación para el Mundial en Asia atentamente, ¿verdad?
Sí, bueno, en todos sitios. Ahora escuchábamos a Ariel con las eliminatorias de americanas y también las asiáticas, que ahí también hay mucha tela para cortar.
¿Por qué se suspendió el Malasia-Arabia Saudí, que va 1-2 en la recta final del partido?
Incidentes en la grada, para que hinchas malasios lanzaron bengalas, algún enfrentamiento. No es la primera vez que en algunos países del sureste asiático vemos incidentes en la grada, especialmente, por ejemplo, pues ya hemos visto, yo me he visto en el pasado cuando hay los grandes derbis en la zona, Malasia contra Singapur, contra Tailandia, y como realmente la selección malaya es una tierra loca por el fútbol, pues no está a la altura.
Qué bien hecha esa pausa, ¿eh? Esa pausa está bien hecha, ¿eh? Loca. Y luego por el fútbol también.
Sí. Además tuve la suerte de estar ahí este verano y consumen un fútbol, les encanta, pero es que la selección no está a la altura. O sea, ya imaginaban que no iban a poder estar luchando por
les metió 10-0 Emiratos Árabes unos días antes, ¿no? Y quizá por eso tenían ese rebote, ¿no? A lo mejor.
A Malasia,
sí.
Y además habían empatado en un partido con Timor Leste, que eso fue también bastante bastante humillante, que Timor Leste, la colonia portuguesa, que empatara. Luego, en casa, en Kuala Lumpur, luego Palestina les metió 0-6.
Joder.
Luego, 10-0, perdieron contra Emiratos y plantaron cara finalmente a un combinado más potente como es Arabia Saudita, pero iban perdiendo 1-2. Y claro, ya claramente ya empezó ya armó en cólera la hinchada malaya.
Emiratos Árabes jugó contra Palestina, un partido así, curioso. Acabó 0-0, ¿no? Empate a 0, acabó.
Sí, son casi como los dos extremos del fútbol árabe. Obviamente, pues dentro, si hablamos del término árabe, se incluyen tantos millones de habitantes, tantas realidades diferentes, que siempre nunca se puede generalizar. Y yo creo que este duelo ejemplificaba bien pues las dos realidades que puede haber dentro del fútbol árabe, ¿no? Porque Palestina es realmente la ilusión, es el corazón sin recursos, con la mayor parte de los jugadores juegan en la liga local y tienen muchos problemas para poder competir con normalidad por culpa del conflicto con Israel, jugadores que incluso en momentos han visto cómo se les denegaba el visado, porque siempre que tienen que salir a competir tienen que tomar la carretera, cruzar la frontera con Jordania y volar desde Jordania, porque Palestina no dispone de aeropuerto internacional y muchas veces Palestina tenía problemas. La FIFA tuvo que intercedir pidiéndole a Israel, en uno de los últimos actos que hizo Blatter como presidente, que facilitara a Palestina competir. Jugaban en casa contra la otra realidad. Emiratos Árabes Unidos, junto a Qatar, es uno de los países más ricos del mundo. Tiene realmente sus futbolistas, viven a cuerpo de rey. Por tanto, también se les exige mucho. Cierto es que la exigencia es muy diferente. Y empataron 0-0. En principio, las dos grandes selecciones de este grupo, que son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, deberían ocupar las dos primeras posiciones. Recordemos que el primero se mete en el siguiente turno y el segundo tendrá opciones. Pero para Palestina, sacar ese empate ya fue importante, ¿no? Aguantó como pudo los envites de un equipo que realmente tiene muy buena pinta. La verdad es que el gran sueño de Emiratos Árabes Unidos, este estado que fue en su protectorado británico y desde los años 70 se independizó, donde está Dubái, donde está Abu Dhabi, que forman parte de estos emiratos, el objetivo es volver al Mundial. Estuvieron en 1990. Desde entonces han conseguido fichar a buenos futbolistas y ganar, que sus equipos ganen títulos internacionales, pero no han conseguido volver al Mundial y andan en ello con algunos jugadores que la verdad es que tienen muy buena pinta.
Qué bueno es Omar Abdulrahman, ¿eh? Ya hemos hablado de él. Qué bueno es, ¿eh?
Te gusta.
Me gusta mucho.
Sí, es un futbolista además muy joven aún, 23 añitos, que como aún no hace... Bueno, sí, aunque él ha recibido ofertas y propuestas del fútbol europeo, él sigue de momento decidido a seguir en el fútbol de los Emiratos Árabes.
Sí, del Benfica y del Manchester City, que hizo la prueba, pero no le llegó el visado, por ejemplo. O sea, ha podido llegar a Europa, pero por un trámite burocrático y también porque él no ha querido, sigue jugando allí.
Y por eso, el sigue jugando en el Al-Ain, que es un equipo de Abu Dhabi, y es un futbolista realmente que juega por detrás de los puntas o por detrás de las bandas con una cualidad técnica increíble. Es que no pierde ni un balón, todo lo hace con sentido.
Está a otro nivel. O sea,
es un futbolista muy, muy, muy bueno realmente. Y a ver si en algún momento pues acaba jugando en un equipo de la Premier, porque realmente en este caso no le falta dinero. Tiene todo el dinero que quiera y lo hará por un tema de crecer como futbolista, porque su historia es curiosa, porque este chico no es, como suele suceder a veces con los en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, él no es nacido allí. Uh-huh. Y realmente la decisión de jugar en esa selección fue económica. Nacido en la capital de Arabia Saudita, en Riyadh, pero nació sin papeles, porque su familia son yemenitas, son del Yemen. En Yemen estamos viendo ahora mismo una guerra civil terrible. Uh-huh. La selección de Yemen, por ejemplo, no puede jugar en Sanaa, no juega fuera, porque es dramático lo que está sucediendo en el Yemen. Su familia escaparon de la violencia entre diferentes tribus en Yemen y vivían en la capital de Arabia Saudita. El niño ya era jovencísimo, apuntaba maneras. Y Arabia Saudita, al ver ese talento que tenían, le ofrecieron la nacionalidad árabe, en donde había nacido y donde se había criado. Lo que pasa es que él pidió también regularizar la situación de su familia. Y ahí empezaron un poquito la discusión, si los padres sí, los tíos no, los hermanos no. ¿Qué pasaba? Finalmente, el padre contactó con un que había sido futbolista, contactó con un entrenador, con un delegado del fútbol de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, y los Emiratos le dijo, ¿qué quieres? Y
lo que tú quieras, la familia entera aquí.
Se llevó toda la familia a Abu Dhabi y allá están, pues tienen una vida que todos nos gustaría tener, o sea, sin ningún tipo de preocupación para ti, para tus padres, para tus primos, tus hermanos. Él es una persona muy muy unida a su gente y de momento ahí sigue. Es un futbolista realmente muy 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 interesante y es esas cosas que tiene la historia, ¿no? Esas cosas que tiene la historia, lo que te comentaba ahora, ¿no? Pues es seguramente el mejor futbolista nacido nunca en una familia en el Yemen. El fútbol de Yemen sabemos muy poco, pero el Yemen, desgraciadamente, pues es uno más de estos estados destrozados por la violencia, por la guerra. Uh-huh. Y uno de sus hijos pues ya nació en Arabia Saudita y triunfa en los Emiratos Árabes Unidos.
Omar, también, alto el drama, sí.
Sí, también estamos viendo en estas eliminatorias de momento, como Siria, que obviamente que lo estamos viendo, es un país en que el 30% de la población es refugiada, una guerra terrible, es un estado inexistente como tal, ya no existe Siria. Uh-huh. La selección existe, juega todos sus partidos en diferente fuera, o en Abu Dhabi, o en Oman, en Mascate, y ha ganado todos los partidos, lleva 9-9. Es curioso, ¿verdad? Sus futbolistas están jugando sobre todo en equipos también del Golfo Pérsico, pero es como, se hace extraño, ¿no?, de decir de que la selección de Siria, cuando las imágenes que vemos de los refugiados sirios es esta, pues la selección de Siria ahora mismo pues va liderando su grupo de clasificación.
Sí, se metería para la fase siguiente, ¿sí?
Está en el grupo de Japón, le quedan los dos duelos directos con los japoneses. Ahí, en principio, Japón debería ganar. Lo que pasa es que Japón empezó realmente mal las eliminatorias, se durmió el primer partido y empató con Singapur, después ya ha goleado a Camboya y a Afganos. Pero ahí está Siria, con 9-9. O sea, en principio se va a ser segunda de grupo y han tenido opciones. Pero bueno, son historias que hay por el fútbol asiático.
Sí, señor. Historias de esta fase de clasificación en Asia, donde Qatar lidera su grupo, donde Filipinas, que tenemos ahí a Javi Patiño y a Tomás, sí, Trigo, que les entrevistamos en uno de los últimos programas de selecciones, perdieron 1-5 con Uzbekistán. Bueno, estas cosas, en octubre más, seguimos comentando. La semana que viene, ligas. Volvemos a nuestras ligas.
Ahí lo veremos.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Querías comentar algo de Omar Abdulrahman, David?
Que es portada de uno de los dos más mediáticos videojuegos que hay en Oriente Medio.
No me extraña.
Comparte portada con Neymar.
No me extraña.
Omar Abdulrahman.
No me extraña. Es buenísimo. Chato nos mira como diciendo, ¿qué carajo?
Es que sabéis mucho. ¿Sabes?
¿Qué me estáis contando aquí?
Sabéis mucho. Y yo me he quedado alucinado de que sepas el nombre. Es que no tengo ni idea. Yo, ya sabes que yo produzco.
Sí, es que yo le he visto ese chico, le vi en la Copa de Asia de este año, que fue en enero de este año, que ya ni me acuerdo, de cuándo fue. Y claro, vi jugar ese chaval entre asiáticos y dije,
sobrado.
Pero este chaval, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿De dónde ha salido? Mira, me puse a escarbar un poquito y lo contamos en el programa y ahora lo hemos recuperado.
Ya lo buscaré.
Y ya está. Hasta aquí la anécdota, como diría Evia. Tenemos agenda.
Tenemos agenda, por supuesto. Vuelven las grandes ligas.
Tenemos canción, ¿eh?
Y tenemos canción. Pues sigo con el verano en la cabeza.
Verano.
Y
el verano. Y el verano.
Otra, los ecos de la playa.
Otra de esas canciones con la copita en la mano, con la cerveza, en el chiringuito. Y ahí va, bravo.
Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo.
Se me van los pies, ¿eh?
Es un poco milonguero,
pensando en conseguir más.
Un poco, es un poquito...
Tengo que decir que en mi grupo de amigos, en general, nos hemos aficionado, se han aficionado sobre todo a la bachata y cosas de estas, el reggaetón y cosas raras.
Duro, pero la bachata es dura, ¿eh?
Y hay que pensar hacia dónde estamos caminando.
hay que reflexionar.
Una reflexión sociológica, ¿no?
No, podéis hacer una reflexión en mi grupo de amigos, de verdad, y he hecho muchas horas en coche y muchas horas con esta música y mi mujer las elige muy bien y me gustan todas las canciones que ella
pone. Bueno, si las elige tu mujer, entonces no ponemos ningún tipo de pega. Entre bachata y bachata, ¿cómo está la agenda del fin de semana? Cuéntanos.
La Premier, quinta jornada de liga este fin de semana, destaca el sábado a las 6:30 el Manchester United-Liverpool, además a las 2:45 Everton-Chelsea, a las 4 de la tarde Crystal Palace-Manchester City y también buen partido Arsenal-Stoke City, a ver si vemos jugar a Boyan. Calcio, tercera jornada, el partido de la jornada es el Inter-Milán, el domingo a las 9:45. Además, Fiore-Génova y Frosinone-Roma, el sábado a las 6. Y a las 9:45, Juve-Kievo. El domingo, además, también destaca el Empoli-Nápoles. Bundesliga, cuarta jornada, el sábado a las 3:30, 5 partidos, entre ellos Bayern de Múnich-Augsburgo, Hannover-Borussia Dortmund y Ingolstadt-Wolfsburgo.
Sí, lo he dicho bien.
¿Lo he dicho bien?
Ingolstadt.
Mira,
Ingolstadt.
Ya es un poquito alemán.
Sí, señor.
En Francia, jornada quinta, el Paris Saint-Germain juega el viernes a las 8:30 contra el Burdeos, el sábado a las 5, Olympique de Lyon-Lille, el domingo, Gazelec-Ajaccio-Mónaco, y cierra la jornada el Olympique de Marsella-Bastia a las 9:00 PM. Y un último partido que te doy, que seguro que te lo vas a ver y lo vas a contar aquí en Tiempo de Juego, el sábado a las 9:45, Liga Portuguesa, Arouca o Porto.
Sí, señor, lo veremos, lo contaremos en Tiempo de Juego,
como todos. Y te escucharemos.
Y el River Boca, Sevilla y Boca.
River Boca.
También lo contaremos. Muchas gracias, Chato, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias, David, ¿eh?
Un abrazo.
Entre bachata y bachata.
Hoy me he dado cuenta que he perdido.
Terminamos. Gracias, bravo, ¿eh? La semana que viene más, el lunes, ¿eh? Ya volvemos a nuestro horario tradicional, los lunes. Y la Champions vuelve ya, la semana que viene, vuelve. O sea que ya no paramos, Liga, Champions y todo lo demás. Muchas gracias por estar ahí, la semana que viene más. Un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.